Mantra FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar.
Estás cansado de andar y de andar y caminar, girando siempre en un lugar. Sé que las...
Hola, muy buenos días a todos. Buenos días, un nuevo Reconectándonos. Hoy 26 de agosto 2025, terminando el mes 8. Falta muy poquito para recibir el mes que en el hemisferio sur es de la primavera. Así que bueno, transitando los últimos días de agosto. Y hoy con un tema que creo que nos atraviesa a todos, no creo, estoy segura. Y les iba a hacer una propuesta. Tenía una noticia positiva para leerles, que en realidad, más allá de noticia positiva, conlleva toda una reflexión que podría estar relacionada con el tema de hoy. Pero como es un poco largo, vamos a ver cómo son los tiempos, vamos a primero poder desarrollar el tema y después veremos si se las puedo leer, si no, será para, se los prometo, para el próximo martes. Todo tiene su fluir y vamos a dejar que así sea, ¿no? Pero para que no quede cortado el tema de hoy, que como el título lo dice, es la duda y ese es este estado emocional conocido por todos, quién no ha dudado, quién no duda siempre, ¿no? Y es esa sensación de estar entre dos caminos, ¿no? Una falta de certeza, una inseguridad para tomar una decisión, una elección. También la duda es falta de confianza, ¿no? En una situación, en una persona, en uno mismo. Y por sobre todo, hay tipos de dudas que nos inhabilitan a la acción. Esto es desde el miedo, ¿no? Desde el miedo a fallar, a elegir mal, a perder. Y entonces, como siempre, vamos desde el significado de esta palabra, lo vamos a ir desarrollando como nos gusta hacer, de primero ir al diccionario, ver qué nos dice el diccionario sobre la palabra duda, como nos la ha explicado, y el diccionario que nos dice que es un estado de indecisión o falta de certeza de ánimo entre dos juicios, decisiones o hechos, así como la pregunta que genera o implica dicha incertidumbre. Me gustó esto de los dos juicios, me gustó esto de la pregunta y el tema de la incertidumbre. Ahora, si vamos a la etimología de la palabra, es una palabra que viene del latín, dubitare, que está relacionado con dos, que ya habla esto de la esencia dual, ¿no? De esto, y que es estar inseguro entre dos cosas. Entonces, la verdadera pregunta frente a la duda no es cómo nos sentimos, sino cómo la usamos. ¿La usamos como un ancla que nos frena o la usamos como una brújula que nos ayuda a seguir creciendo, una brújula que sea como guía nuestra, ¿no es cierto? Entonces, por eso el título de hoy es ¿La duda es aliada o enemiga? Entonces, la duda en sí misma es un estado, como decíamos, de incertidumbre, y lo que determina si nos beneficia o si nos perjudica, en realidad es básicamente su origen y la respuesta que nosotros le damos. A nivel psicológico se pueden diferenciar dos caras totalmente claras y yo diría bien antagónicas de la duda, que es el título, que es de la duda como enemiga o la duda como aliada. Entonces vamos a ver cada una de estas dos caras y ver si podemos irla diferenciando, dando ejemplos prácticos y después cómo poder gestionarla a nuestro favor, ¿no? Que siempre es lo que me gusta que nos queden de estos programas. Entonces, la duda como enemiga. Empecemos en el lado negativo de la duda. Acá podríamos definirla como la voz saboteadora, ¿no? En un programa hablamos de los arquetipos psicoideos, los arquetipos decimos que somos programas mentales, y esta voz saboteadora a quien pertenece al arquetipo justamente del saboteador. Es un arquetipo de supervivencia, que en realidad tendría que estar a favor nuestro, a favor de nuestra supervivencia, pero después, desde la parte psicológica, desde la parte emocional nuestra, se puede llegar a trasladar en una voz hasta paralizante, ¿sí? Ahí puede llegar a ser una duda paralizante. Y esta duda no nace, digamos, de la búsqueda de la verdad, como podrían hacer otras dudas, sino es un producto neto del miedo y de nuestra inseguridad, ¿sí? La voz saboteadora esta nace del miedo y de nuestra inseguridad. Entonces, lo importante en este tipo de duda es darnos cuenta que yo no estoy dudando de la situación en sí misma, sino que dudo de mi capacidad de afrontar dicha situación. ¿Se entiende la diferencia, no es cierto? Pasa que esa voz saboteadora la puedes confundir. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la narrativa de esta voz interna que nos sabotea? Que no somos suficientes, que no estamos a la altura, que no merecemos lo que deseamos, que supongamos no estamos en edad, no estamos en capacidades, todo este tipo de cosas que nos podemos decir. Y es ¿por qué decimos que es enemiga, no? Porque es una duda que nos roba oportunidades, nos roba sueños, nos roba posibilidades de autodesafiarnos, ¿no? Vamos a ir a ejemplos. No puedo invitar a salir a una persona porque dudo que le interese a alguien como yo. Entonces, fijémonos acá. La duda no es si la persona es la adecuada o no, sino estoy dudando de mi propio valor y mi propio, pongamos, atractivo, digamos. Esto es me genera una parálisis. ¿Por qué digo parálisis? Porque es una acción, inacción, perdón. Esta inacción, que sería no invitar, ¿cuál es la base? Si nos lo ponemos a pensar profundamente, esto nace del miedo al rechazo, la creencia que no soy digno, la creencia que no soy digno de ser amado, de ser deseado, ¿se entiende? Entonces, ahí la duda claramente tiene su origen en este miedo o en inseguridad. Otro ejemplo práctico, no lanzo mi proyecto porque dudo que sea original y exitoso. Entonces, acá, la duda no está en realidad en la idea del proyecto en sí mismo, sino en mis capacidades de llevarlo a cabo con éxito. ¿Qué tengo detrás de esta duda? Decíamos este miedo. Miedo al fracaso, miedo al ridículo, miedo a estar perdiendo el tiempo en algo que no va a resultar exitoso. Entonces, todos estos miedos, como vemos, se basan en la inseguridad de mis propios talentos, de mis propias habilidades, ¿no? Otro ejemplo, dudo si soy un buen padre, una buena madre, y eso hace que continuamente me esté cuestionando mis decisiones, dudo de mis decisiones. Entonces, acá esta duda, ¿qué me está haciendo? Es mi inseguridad personal que me está restando la posibilidad, o sea, ¿por qué es tan importante esta duda y es tan común esta duda? Porque es sobre un rol vital, como el rol de ser padre-madre. Pero ¿qué me genera? Me genera una rumiación constante que en el fondo me impide disfrutar de dicho vínculo. Entonces ahí, de vuelta, la duda como enemiga, y acá nos podemos encontrar en una duda que es muy, muy común. Después, esta también, digamos, este tipo de duda como actuando como enemiga tiene muchas caras, muchas facetas. Otra podría ser la duda como la autocrítica excesiva. Es esa duda que nos hace pensar que todo lo que le hacemos no es suficientemente perfecto. Entonces, no nos permite disfrutar de los logros, ¿sí? Porque sabemos que siempre estamos como buscándonos el defecto. Nace esa voz interna que nos dice, podrías haberlo hecho mejor. No es suficiente. Vamos a dar un ejemplo. Terminamos de dar una presentación brillante, pero nos quedamos pensando en un pequeño error que sabemos que cometimos durante la oratoria. No estamos en la presentación brillante, en los aplausos, hubo un error, no fue perfecto. Acá tenemos el mensajito, buenos días. Ay, qué lindo, Mari Maya. Besotes a los copilotos del programa, beso grande. Bueno, otra cara media similar a la que dijimos, pero con una variación, sería la duda como perfeccionismo paralizante. es la duda que directamente me impide empezar algo, ¿no? O sea, directamente me paralizo porque no siento que lo puedo hacer perfecto. Por eso le decía que es vinculante con la anterior. Eso es como que quedo patinando en la etapa previa y me pongo excusas como que todavía no estoy listo o lista, que todavía necesito más tiempo, que no es el momento exacto. Todas las excusas que me pueda dar para alimentar esta inseguridad en mis propias capacidades es una duda, por eso decíamos, paralizante por perfeccionismo. Y otra duda bastante común es la duda como búsqueda constante, esto a veces, de la aprobación ajena. Entonces, esta faceta de la duda nos lleva a justamente cuestionarnos, a dudar de nuestras propias ideas y a la necesidad de validación externa. Entonces, antes de actuar, yo voy a tratar de validar en el exterior, en mis afectos, en la gente más allegada. Es como que necesito que me den el permiso para avanzar. Por ejemplo, tengo una gran idea de escribir un libro. Pero antes de escribirlo, yo consulto con 10 personas diferentes, allegadas, tratando de ver qué me dicen, qué me aconsejan. Entonces voy a tener 10 versiones distintas, 10 puntos de vista que dependen de cada una de las personas. Y en el fondo, ¿qué pasa? Me lleno más de dudas. Por ahí hasta no avanzo porque yo tenía una mínima certeza de por dónde ir y al escuchar 10 voces distintas, se me transformó en una total inseguridad. Ven, acá está bien la faceta de enemiga. A ver, tenemos unos mensajitos. Tenemos a Malvi Teresita Busone. Buen día, besos y bendiciones. Qué buena jornada. Beso gigante. Y Maika, buenos días. Gracias, Maika, por estar siempre también. Besos, entonces, Teresita y Maika, con Mario y Maya. Gracias a todos. Me encanta saber que compartimos un espacio, ¿no? Que siempre hay un otro y eso da sentido al programa. Gracias. Bueno, entonces vamos a la contracara, a la duda como aliada. Y ahí, después de haber escuchado tantas cosas que de la duda como enemiga, decimos cómo puede ser aliada. Y bueno, sí, porque la otra faceta o la otra cara que decíamos es utilizar a la duda como una brújula de nuestra conciencia. Esta es la duda, en vez de paralizarte, es la duda motor. Es la duda que nos impulsa, que nos hace, a ver, estar en una. ¿La acción cuál sería? Es una acción reflexiva, el pensamiento crítico, nos invita a cuestionar lo establecido y a buscar nuestra propia verdad. Se dan cuenta que esta es una duda que en realidad, desde algún lugar, realmente nos empodera, es esa chispa también que encienda en nuestra curiosidad, que nos saca del piloto automático, que nos lleva a tomar decisiones mucho más conscientes, más alineadas con mis valores, ¿sí? O sea, es una duda altamente edificante, si podemos llegar a decirle, ¿no? A ver, por ejemplo, yo puedo dudar de si estoy en el camino profesional correcto y lo que me hace investigar por distintas otras opciones, hago cursos, exploro nuevas ideas. Sería una duda, como yo les decía, motor que se relaciona con la curiosidad, con la inteligencia, que yo la puedo transformar como una herramienta, sea herramienta a mi favor para tomar mejores decisiones, para no aceptar las cosas a ciegas, ¿sí? La reflexión a que me invita también a seguir evolucionando, seguir creciendo. A nivel espiritual, todos pasamos también por estas dudas motores, que es la que una vez nos planteamos, somos solo un cuerpo o algo más. Estoy de acuerdo con esta programación cultural que me lleva todo el tiempo a hacer, hacer, hacer para tener, ¿o hay algo más? ¿Vine solo a disfrutar, a sobrevivir o puedo permitirme disfrutar? Estas dudas y muchas más de las dudas existenciales son las que llamamos dudas motor, las que nos impulsan, las que nos ayudan a estar desde nuestra propia verdad y son realmente esos insights que podemos tener, esos descubrimientos es más, nuestros autodescubrimientos a través de dudar de alguna cosa que nos dijeron de los mapas heredados. Dudo si soy la persona que decían mis padres que eran en cuanto a mis faltas de habilidades o talentos, que tengo que ir por ese lugar y yo siento internamente que no es, que yo disfruto más yendo por otro. Este tipo de dudas son las dudas motor. Y otros ejemplos prácticos, porque tenemos muchos, no sé, dudo si este es el tratamiento médico indicado para mí. Entonces, en vez de quedarme paralizada, es una duda que me lleva a buscar otras opiniones, me lleva a empoderarme, a informarme más, a ser más proactiva, ¿sí? No acepto simplemente lo que me dicen, sino que me abro a distintas opciones, ¿no? A ver, otra de las dudas. Dudo si una noticia que me contaron es verdad, entonces decido investigar yo, decido tomar yo otras perspectivas. Este tipo de duda podemos ver que nos hace libres, ¿no? O sea, no me quedo con una sola versión de la realidad. Pongo a favor mi pensamiento crítico, mi pensamiento independiente, dudo si mudarme o no a otra ciudad. Entonces, en vez de quedarme paralizada por el miedo, me tomo un fin de semana o unas mini vacaciones a esa ciudad y la exploro, empiezo a compartir con la gente a ver cómo me siento. Fíjense, qué sé yo, investigo sobre el mercado laboral de ahí, lo que sea. Fíjense que en este caso, en vez de quedarme paralizada con la duda, yo de repente hice un plan de acción, porque me empecé a fijar como unos planes como para que me lleven a ver si puedo decidir correctamente. Entonces, si estamos viendo, esta es una duda, digamos, de la aliada, de las que nos lleva a la proactividad, a tomar el pensamiento reflexivo. Me acuerdo de Descartes, ¿no? Que su metodología era la duda constante. Él quería encontrar algo sobre lo que ya no tenga duda y desde ahí desarrolló todo su conocimiento. Desde este lugar es una duda bien proactiva, ¿no? Ahora, ¿cómo hacer para saciar la duda esta saboteadora? ¿Qué tips puedo hacer como para que no me paralice, sortearla y avanzar? Uno de los temas prácticos es lo que se llama hacernos el test del miedo, ¿no? Esta pregunta que hemos escuchado tantas veces, ¿qué es lo peor que me podría pasar si me equivoco? Y la mayoría de las veces esa respuesta es mucho menos aterradora que la que imaginamos, ¿no? Y qué es lo súper positivo de esto, es que al enfrentarnos con ese miedo, le estamos restando poder, ¿sí? Entonces, el test del miedo nos ayuda a plantearnos el escenario peor y darnos cuenta que no es tan grave como lo que pensamos. Otra, frente a proyectos de los que yo dudo, es el tema de hacer pasos chiquitos, pequeños. ¿Por qué? Porque si yo tengo una idea, le voy desarrollando despacito y voy obteniendo pequeños avances, esos avances para mi parte psicológica, esos avances son logros y esos logros hacen que vaya ganando en la autoconfianza, que sabíamos que habíamos hablado que uno de los problemas sabotadores de esta duda es la falta de confianza en uno mismo y en sus capacidades. Otra de las cosas súper importantes que la venimos tratando un montón es de conectarnos con nuestra intuición, que a veces nos cuesta tanto, pero que es un camino de ida que es formidable. ¿Por qué? Porque la mente analítica es la que duda, pero la intuición es la sabia. Entonces, a un momento, yendo a una profundidad mayor, el tema de, hay una frase que escuché que siempre me pareció como muy, muy acertada y muy fuerte, es que no podemos servir a dos amos, a Dios y a la duda. En este caso, Dios somos nosotros mismos, ¿no? No podemos estar sirviéndole a la duda para que nos boicotee y estar dejando de lado a nuestro propio poder personal, a nuestra propia luz interna, a nuestro propio vínculo con la fuente, ¿no? Y para conectarnos con la intuición hay muchas, muchas maneras. Es más, creo que tuvimos un programa, pero hace unos años de esto. Pero una de las cosas que por ahí son bien prácticas es ante una duda que tenemos nosotros a la noche, antes de dormir, preguntársela a nuestro ser superior, a nuestro observador, dormirnos tranquilos, confiados y después esperar que nos vaya llegando la respuesta. El paréntesis que hago, la aclaración es que a veces nos ponemos tan ansiosos de ver y escuchar la respuesta, ver alguna sincronicidad que es como que no llegamos a verla porque nuestra ansiedad y nuestro miedo a que no suceda es mayor. Entonces, solamente hacer la pregunta y confiar en que viene la respuesta. Y si tenemos que hacer la pregunta durante una semana seguida, no importa, ya va a venir en el justo, en el momento justo apropiado para nosotros. Esto también hace que cuanto más tenga conexión con esa parte sagrada, con ese ser divino que habita dentro de nosotros, más desarrollamos la intuición. Y además, una de las cosas que a mí me funciona, que la escuché hace un tiempito y que realmente la trato de llevar a cabo. Soy geminiana y los geminianos solemos estar con la duda, mucho aire. Es ante una duda que digamos, realmente veo los dos escenarios, los dos me parecen bárbaros, pero no sé si ir por A o por B. Me conecto con la intuición, me conecto con el sentir. Analizo los dos escenarios desde el sentir, me imagino en una situación y en otra, y la siento, y desde esa calma, en un estado meditativo es ideal, en la naturaleza es ideal, tomo una decisión, ¿sí? Ahora, una vez que tome A o B, sigo por esa decisión segura, con la certeza que esa fue mi elección. Me has equivocado o no me has equivocado, si me equivoqué es una experiencia. Si la vida me demuestra que esa no era el camino, supóngase, era el camino de la experiencia que mi alma decidió transitar. Y si no, era exactamente lo que tenía que decidir. Pero no estar, ¿cuál es el problema para gente muy pensante, gente de mucha mente, que tomamos una decisión y vamos transitando a tratando de ver todo el tiempo comparándola con B si no nos equivocamos? Y ese estado de duda, ese estado de constante comparación si lo hice mal, es el que nos lleva a veces a destruir el éxito de A. Entonces, una vez que decidí entre A y B, decidí A, voy por A, segura por A. Y segura que es la decisión que mi alma decidió tomar en ese momento. Sabiendo que si en algún momento de mi vida necesito tomar una bifurcación e ir por una B nueva, lo puedo hacer también, soy libre de hacerlo, pero no engancharnos, soltar la duda, soltar esa inseguridad que dice yo siempre tengo el riesgo de estar decidiendo mal. ¿Se entiende? Eso es todo un ejercicio también en apoyarnos en nuestra certeza. Y cuando nosotros le damos ese apoyo a nuestra certeza de decisión, se nos va a manifestar, esto es así, la intuición de una forma mucho más visible, ¿no? Otro de los, obviamente, los consejos para no sabotearnos es aceptar la imperfección. No son errores, son aprendizajes, ¿no? El historial de logros, hacer una lista con los logros chiquititos. ¿Cuántas veces tuve miedo, me desafié y lo pude hacer? Eso hago el historial y me voy dando cuenta que sí estoy teniendo esos logros y esos pasos que voy dando. Entonces, el síntesis, porque me dice que se me acaba el tiempo. Tenemos entonces la duda enemiga nace del miedo, nos deja quieto y nos paraliza. La duda amiga que nace de la curiosidad y nos pone en movimiento. La primera me hace pensar qué pasaría si esto sale mal todo el tiempo. Y la segunda es cómo puedo entenderlo mejor, cómo puedo tomar una decisión mejor, más consciente, más abundante. Entonces, desde ese lugar. Y pensando que, por ejemplo, Carl Jung pensaba que la duda no es algo malo, que es un conflicto, digamos, de la psique, pero que es fundamental, que nos obliga a enfrentar nuestras propias contradicciones y encontrar un camino intermedio, un camino que tiene sentido para nuestro desarrollo personal. Fíjense qué importante. Y por el otro lado, viendo, por ejemplo, Tolle, que lo hemos hablado muchas veces, Eckhart Tolle dice que la duda en realidad nos paraliza. ¿Por qué? Porque parte del ego, y el ego siempre está en el futuro, con la ansiedad del futuro. Si estamos en el presente, tiene el libro El Poder del Ahora, ahí ya podemos no dudar y estar con la certeza de que estamos haciendo las cosas de forma correcta. Y tenía una anécdota también del bichito de luz para leerles, pero ya voy a cumplir con los tiempos, pero como moraleja de este bichito de luz que una vez dudó de su propia luz y se le apagaba, cuando él utilizó esa luz para alumbrar su propio camino y ya en lugar de pensar si esta luz alumbraba el de los demás, si era buena, si era brillante, se dedicó solamente a alumbrar su camino, ahí se dio cuenta que en el alumbrar el camino estaba ayudando a alumbrar el camino a los demás. Entonces, como siempre decimos, si nos fortalecemos en el autoconocimiento para que cada vez poder vibrar un poco más alto para nuestro propio bien y disfrutar la vida, por contagio estamos ayudando a brillar y a dar luz a los demás y a esta humanidad que tanto la necesita. Bueno, nos vemos el martes que viene en un nuevo Reconectándonos. Como siempre, gracias por estar y que tengan una hermosa y bendecida semana. Besos, tía. Chao, chao.